Siempre recomendamos a nuestros oyentes que lean en la librería algún fragmento del libro que están pensando en comprar. En el caso de Tu lado del sofá, libro de Patricia Benito, le recomendamos que lean La solapilla, porque nunca de verdad se han encontrado con una biografía tan curiosa, divertida, tierna y emocionante como la que aquí figura y que suponemos ha escrito ella misma. Patricia Benito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Bienvenida. Tu lado del sofá es un libro que lo dejas así como clarito desde cualquier parte que lo abordes, de que es el diario o así de una ruptura, ¿no?
Sí, una despedida.
Nunca he visto despedida más alegre, curiosa, interesante, al mismo tiempo que también dolorida, por supuesto.
Sí, era importante sacar el lado bueno, ¿no? Al final de todo.
Sí. Bueno, esto, ¿cuánto tiempo más o menos te lleva a escribirlo? Porque supongo que esto de la poesía no es una mecánica como la de la narrativa, sino que sale un poquito a borbotones y cuando de repente te alcanza, ¿no? En mitad de la calle o en mitad de la noche, no lo sé.
Sí, es imposible planearlo, ¿no? Entonces, normalmente, a mí, es que soy muy visceral en esto para escribir, cuando estoy a punto de dormirme o cuando estoy conduciendo, que también la cabeza me va como a mil por hora, no sé, es un trabajo, bueno, un trabajo, es que ni siquiera es un trabajo. Es algo que necesito hacer.
Bueno, sacando algunos pequeños fragmentos de tu poesía, descubrimos cosas como que en realidad huyes de escribir, pero huyes del berrinche. De verdad que nadie utiliza ya un término como ese. Me ha emocionado porque es casi un término de mi infancia.
Pero que se entiende muy bien,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente, pero reconoce que está en desuso, ¿no?
Sí. Pero es que me parecía muy visual, ¿no? Porque yo de verdad que lo paso mal escribiendo, porque remueves demasiadas cosas, ¿no? Entonces hablas de algo muy personal. Y esto es como cuando quedas con tus amigas, de no, ya te lo contaré, porque no quieres volver a darle vueltas. Pero al final lo necesitas, o a mí me pasa eso. Y por eso huyo de escribir. Lo que pasa es que al final tiene más fuerza que yo.
Bueno, pero además te sirve de liberación, ¿no? Supongo.
Sí.
Una vez que lo escribes, la cosa se atenúa siempre, ¿no?
Sí, esto es como cuando lloras, que no, la primera reacción es no llorar, pero luego cuando acabas de llorar te quedas perfecta, divina, ¿no? Pues con escribir me pasa lo mismo.
Bueno, luego además tienes algunas defensas como vivir en una casa mágica. Oh, sí. Señor, ¿qué es eso? Y los gatos y todo eso.
Bueno, los gatos son imprescindibles en mi vida. Pero sí, tengo suerte. Consigo hacer hogar de cada sitio donde estoy, ¿no? Y ahora tengo suerte que estoy en Madrid en una casa que para mí es mágica y que, en la que me siento muy a gusto y me apetece escribir, me apetece estar. Y aparte de que tiene mis luces mágicas, tiene muchos rincones donde me encuentro.
Tú eres de Gran Canaria, ¿no?
Sí, lo que pasa es que he dado tantas vueltas en mi vida que tengo como cuatro ciudades que ya son casa.
Y luego tiene las alegrías de la vida, ¿no? Que quedan pues bastante bien reflejadas en Las velas del pastel, un poema donde tú vas haciendo un poco de referencia a casi esas alegrías que te proporciona la vida para que se vea que no es un libro triste este.
No, nada que ver. Yo creo que al final cuando lo lees encuentras mucha paz, o yo lo entiendo así. Pero porque aparte de la ausencia, que la he intentado coger desde el lado bueno, ¿no? De disfrutar lo que has tenido o a quién has tenido y lo que has aprendido, ¿no? En ese camino, no en quién no está o en qué no tienes. Y luego para mí es muy importante hablar de la vida. Hay mucho en este libro, en el primero también, pero la vida me parece importante y las pequeñas cosas, ¿no? Las cosas chiquititas, la paella de mi abuela, la familia, que la casa esté calentita cuando llegas, ¿no? Todas esas cosas que hay que valorarlas mucho porque no todo el mundo las tiene, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la casa a veces es cierto que es un refugio, pero en ocasiones también, y como aquí se demuestra, se convierte en un cúmulo de recuerdos, sensaciones que no siempre son agradables, ¿no?
Sí, pero hay que saber sacarle el lado bueno, es lo que te decía, de qué bien que he vivido todo eso, ¿no? Aunque ahora ya no lo tenga.
Y luego eso de que tú crees que puedes volver cuando quieras, pero no.
Sí, bueno, eso no. Es que claro, hay que también tener su lado, mi lado del sofá, es muy importante. Entonces, dejo pasar cuando quiero. No siempre va a estar abierto.
Y todo parte del 1,60.
1,63, sí. Es que me pasó que cuando hice el cambio de vida, que fue cuando empecé a escribir, tenía la sensación, pero incluso visual, que yo me veía muy pequeñita. O sea, yo me montaba en mi coche y me veía como una persona muy pequeñita que no era capaz de nada. Entonces, una de las metas que he tenido en este tiempo escribiendo es conseguir sentirme otra vez de mi estatura. Mi 1,63 es importantísimo porque así llego a casi todos lados.
Bueno, 1,63 no está mal.
No está nada mal. Está nada sobre mal, todo porque es lo que tengo.
Por cierto, tu lado del sofá, el tuyo, ha pasado a ser el sofá entero, ¿no?
Sí, ya sí. Lo he conquistado entero.
¿Y te mueves o sigues en realidad acurrucada en tu lado del sofá?
Sí, a veces, pero ya estiro más las piernas, ¿no? Ya voy conquistando un poco el vacío ese que al final era como que respetas. Es que como que le tenemos miedo a invadir algo que es mi lado del sofá también, pero sí. Poco a poco.
Oye, esto que te decía de que el libro va oscilando en diferentes sensaciones, hay un poema que además, pues, prácticamente lo recoge todo, ¿no? Por ese que empiezas diciendo que has madrugado, que no es una buena forma de empezar el día, ya te lo digo, pero luego desayunas dos veces, te abrazan tres, vas en el metro sin móvil. Durante un tiempo parece un poema optimista, pero luego de repente, a vuelta de página, estás analizando el caso de las mujeres acosadas, las mujeres asesinadas, y luego hablas de unos charcos en los que te metes y acabas escuchando a Sabina. Prácticamente es una vida, bueno, pongamos que es un día muy, muy, muy multiusos, ¿no?
Sí, es que últimamente todos mis días son así.
¿Ah, sí? Como, sí. No, aburrirte no te aburres.
No, no me aburro nada, imposible. Y a veces digo, un poquito de paz, por favor. Luego se me pasa enseguida, ¿eh? Pero este poema precisamente hablaba de que tenía un día más o menos planeado y al final se había convertido totalmente en otra cosa, ¿no? Iba a hacer una cosa, empecé a hacer otra y acabé haciendo otra totalmente distinta. Y menos mal que acaba así el poema, ¿no? Porque al final fue un día maravilloso.
Ajá. Bueno, y a veces dices que te quieres mal. No sé yo si eso es bueno.
No, no es bueno, pero estoy aprendiendo. Que ajá, también es otra cosa que digo mucho, que estoy aprendiendo. He mejorado mucho, ¿eh? O sea, los dos libros, otra cosa, no sé si habrán servido para algo, pero para ti. Conocerme y recolocarme y todas estas cosas que necesitamos hacer y parar, ¿no? Sí que me han servido. Así que espero que la gente que lo lea también le sirva, ¿no? Que esa es la meta también.
Sí, además en un momento determinado dices que eres fuerte.
Sí, que lo mismo, también digo que sí, que antes también era fuerte, lo que pasa que antes no lo sabía. Entonces, es lo que te decía, que me sentía tan pequeña o vulnerable que no me había parado a pensar todo lo que sí que había conseguido y había hecho, ¿no? Entonces, cuando hice este cambio, me senté a mirar todo lo que había hecho y a darme cuenta que sí era que fuerte, pero no porque lo decía una taza o un servilletero, sino porque es verdad que tenía un currículum de cosas que había conseguido, ¿no? Y al final nos pasa un poco a todos, ¿no? Que somos muy fuertes, pero no nos paramos a valorar eso.
Hay otro poema que también representa muy bien eso, que dices que tienes 40 y que llevas gastada la mitad de la vida, pero que la otra mitad de la vida, bueno, va a ser un descubrimiento, ¿no?
Sí, bueno, a este paso que voy, no sé, puedo llegar a la luna, pero sí, siendo optimista me queda la mitad de mi vida todavía y muchas cosas por hacer que me apetecen hacer y descubrir, y mucha gente, claro.
¿Y tienes idea de por dónde? O
bueno, este año no pinta nada mal. Me he comprado una furgoneta, me voy a ir a escribir por ahí y me voy a ir a Nueva York también una temporada a escribir también. Ajá. Así que pinta un año bastante bueno.
Bueno, parece que lo centras en el escribir, ¿no?
Sí, de momento sí.
¿Y el escribir va a seguir siendo poesía o...?
Voy a tantear un poquito a ver si soy capaz de escribir algo más, una novela. Me apetece mucho cambiar porque esto es como muy personal y al final desgasta. Y me apetece meterme en vidas de otras personas o vidas que igual no voy a poder vivir en esta, pues voy a disfrutarlas en un libro.
Oye, pareces como muy dispuesta a dejar tu zona de confort, que por cierto en el libro dices que es en blanco y negro.
Ay, sí, bueno, pero esto porque me gustan mucho las fotos en blanco y negro.
Y las películas.
Entonces, sí, también. Entonces me siento muy a gusto ahí.
Pero estás dispuesta a dejarlo, ¿no? Porque
yo otra cosa no, pero no me quedo mucho rato en mi zona de confort, por desgracia.
Bueno, tienes una afirmación curiosa en el libro que es la gente buena es feliz.
Sí.
Y no sé yo si estar de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí, la gente buena es feliz. La mala a veces también.
Sí, ya. Quiero decir que no hay una correspondencia exacta.
No, lo del tiempo pone a todo el mundo en su sitio no creo que sea real, pero a mí me va bien y me parece que es importante. Si no es la meta más importante de mi vida, debe estar ahí, ¿no? El ser buena y que la gente que se cruce contigo cuando deje de estar o se vuelva a su casa, se vaya con un poco de paz.
Dices que aprendí a no hacer nada que tenga que explicar y a no querer nada que tenga que pedir. Esto es una libertad absoluta, pero no sé si está al alcance de todo el mundo.
No, y no creo que tampoco esté al alcance siempre. Entonces, hay épocas en las que eres capaz de hacerlo mejor, pero no todo es perfecto. ¿Qué vamos a hacer?
Y luego está esa frase que yo creo que debería figurar en algún otro sitio al margen de la poesía en la que está, que es: queridos, hay una fiesta preciosa ahí fuera. O sea, que salir ahí fuera y vivirla, ¿no?
Sí, es que también a veces es necesario esconderte un poco. Yo lo hago mucho, lo de volver a mi burbuja, un ratito, pero un ratito, ¿no? No quedarnos ahí dando vueltas en el barro, sino salir afuera y disfrutarlo, que es que esto se vuela. Entonces, no podemos perder mucho tiempo.
Y estamos a mitad de la vida.
Esa es.
Cuidado con el tema. Luego debes tener muchos amigos al jugar por los agradecimientos del final del libro, que ocupan 5 páginas.
Sí, y me he contenido, ¿eh?
Sí. Y tienes a Zahara, que te hace el prólogo y que a la que dices que no la soportas. No sé, tendrás que explicar un poco.
No, es que ese poema lo escribimos juntas en su casa. Entonces, por eso era muy gracioso hacerlo así, porque este verano hemos estado mucho juntas trabajando ella en su disco nuevo y yo acabando este libro. Entonces, como que vamos, el caminito lo llevamos muy juntas y ha sido un apoyo importantísimo ahora en esta época, en esta etapa. Y entonces era importante que el prólogo me lo hiciera ella porque formaba parte del libro y de mi evolución este año. Y ella me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Porque al final es un mundo inestable, ¿no? Toda esta parte creativa. Entonces, tener un colchón como ella y que te da una seguridad y sobre todo que es un espejo, porque la ves que ella consigue todo lo que quiere y es buenísima y es una todoterreno, ¿no? Entonces te da mucha fuerza para seguir y encima me ha hecho un prólogo precioso que yo cuando lo leí después de que, al final, cuando ya el libro estaba hecho, yo no quise leerlo hasta que estaba acabado.
Y si no te llega a gustar, ya no puedes
quitarlo.
Eso
me dijo, voy a decir unas cosas horribles, digo... Confío en ti, Zahara. Pero bueno, estaba ahí con los dedos cruzados.
El libro también es muy bonito, de tacto y de aspecto y demás. Y luego, como te decía, desde la solapilla, todo él está como impregnado de un encanto, ¿no? Yo no sé si esto te ha costado muchísimo conseguirlo, si has reformado cada palabra o te sale así de natural.
Me sale natural. No sé. A ver, me gusta mucho trabajar lo que hago. El primer libro que fue autoeditado también la vio. Para mí es de las mejores cosas que he escrito, que es una parte muy difícil, que es describirte, pero que encima sea atractiva y que la gente parezca que te conozca cuando lo lee, ¿no? Y me gusta mucho cuidar todo el diseño, maquetarlo, yo lo he maquetado, toda la portada, o sea, al final tienes un equipo muy importante en la editorial que te apoya, pero no quería perder el control del producto, que no es un producto, pero bueno, para que me entiendas. Es muy importante porque al final yo estoy en cada cachito de ese libro, aparte de que están mis pedazos, pero yo estoy ahí siempre.
Bueno, en cualquier caso ahora piensas que tendrías que cambiar algo, pero ya no puedes, ya que hablabas de lo del prólogo.
Bueno, siempre dicen que nunca estás contenta del todo, de que siempre quieres ir cambiando. Lo que pasa es que una vez que ya se lo sueltas a la editora, ya estás en paz, creo. Lo que pasa es que también es verdad que hay una época en la que le coges un poco de manía al principio, cuando lo acabas y es como, no te quiero ver en un ratito, porque has estado tan metida en él que lo quieres hacer tan bien que luego necesitas un poco de aire. Pero bueno, ya está, ya lo quiero otra vez, ¿eh? A los dos, mucho.
Bueno, voy a hacer una pregunta un poco impertinente, que es aquello de, oye, ¿tú te has metido en la poesía porque ahora se está de moda?
Ah, no, que va, yo porque lo necesitaba. Si es que en realidad yo cuando autoedité el libro ni siquiera quería, era un regalo para mi familia, lo que pasa es que el libro tiene como vida propia. El primero poeta hice unos poquitos ejemplares para mi familia y al final cosas de estas de internet que se empezó a mover mucho. Y la gente empatizaba tanto con él que el boca a boca ha hecho que estuviera ahí. Pero mis redes sociales han venido después de todo, así que...
No, lo digo porque ahora verdaderamente hay como un movimiento, ¿no? Hace 20 años, por ejemplo, la poesía era clandestina.
Sí, sí, sí.
Y ahora quizá las redes sociales y seguramente internet en general ha permitido que haya unas nuevas generaciones que accedan a ella y que ya no se considere algo así como, uy, qué cosa más antigua esto de la poesía, ¿no? Ahora tiene incluso prestigio social masivo.
No sé, desde luego ahora haces cualquier cosa en cualquier ciudad y está lleno y de gente muy joven además y gente muy joven que está leyendo mucho, que viene, que escribe, que te lo manda, que les apetece escucharte. Entonces es como... Me parece tan maravilloso que no quiero que se acabe, por favor. Pero es muy bonito lo que está pasando. Y hay mucha gente queriendo cambiar el mundo con esto, además.
Pues hay trabajo, ¿eh?
Hay mucho trabajo, sí. Cada vez me parece que cuanto más tocamos, peor, pero bueno.
No quieres que se acabe, pero sí parece que tu lado del sofá es un cierre de capítulo muy importante y que, como antes decías, pues te vas a tener que meter en otras cosas, ¿no? No solo, digamos, estéticamente, dejar la poesía y pasar a otros terrenos, sino a otra forma de ver las cosas. Menos personal, como decíamos, y no sabemos en qué terreno.
Ya veremos, a ver.
No quieres adelantar nada, por si acaso aquello.
Sí, es que como no sé al final, porque mis planes, no me gusta hacer planes a más de cerveza y media, entonces lo que piense ahora, igual luego en la cena, lo pienso distinto. Uh-huh. Ya veremos, este año va a ser mucho de descubrimiento mío y de lo que soy capaz de hacer, entonces el año que viene vuelvo y te lo cuento.
Perfecto, me parece el plan definitivo. De momento nuestros lectores tienen tu lado del sofá, ahí encontrarán a Patricia Benito, a una auténtica Patricia Benito, y sobre todo un libro magnífico, encantador y que te permite sentir sin ningún rubor. Muchísimas gracias, Patricia.
Muchas gracias a ti, es un
placer
estar aquí.
Ven cuando quieras.
Ay, yo sí, vuelvo seguro. Agur.